Son las 6 de la tarde en París de este jueves 3 de abril y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles está Fabián Illy y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
El mundo entero reacciona ante los aranceles anunciados por Donald Trump sobre todos los productos que importa Estados Unidos. La Unión Europea pronostica consecuencias desastrosas. China pide diálogo para tratar de negociar y Brasil dice estar listo para responder y proteger a sus empresas. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró en Bruselas que su país permanecerá en la OTAN, acallando los rumores de retiro que corren desde hace meses. También pidió a los miembros de la alianza militar que inviertan más en defensa. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se encuentra de visita en Hungría para reunirse con su homólogo Víctor Orbán, un viaje que desafía la orden de arresto de la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra en Gaza. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. China, la Unión Europea, España, Brasil y varios países de Asia ya han reaccionado ante los aranceles anunciados este miércoles por Donald Trump, quien asegura que esta medida protegerá la producción estadounidense y equilibrará la balanza comercial mundial, mientras que el resto del planeta teme las consecuencias que esto puede acarrear. Una de las primeras reacciones vino esta mañana del gran exportador del mundo, China, que ha recibido de Washington un duro 34% de impuestos de aduana. Escuchamos a He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio chino, quien llamó hoy a un diálogo con Estados Unidos para lograr un equilibrio comercial sin profundizar en la guerra comercial. Por el lado de la Unión Europea, los aranceles que ha impuesto Donald Trump son del 20%. Esto afecta a los 27 países miembros y sus diferentes exportaciones. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, criticó la decisión.
La administración estadounidense ha decidido atacar de forma, y quiero subrayarlo, unilateral este vínculo, desplegando, como saben ustedes, un paquete de aranceles absolutamente sin precedentes.
Y en Radio Francia Internacional conversamos con el eurodiputado Javier Moreno Sánchez, miembro de la Comisión de Comercio Exterior del Parlamento Europeo, quien considera que el anuncio de Trump es un retroceso en las relaciones comerciales y que ahora la Unión Europea buscará otros socios.
Por una parte, negociamos con Estados Unidos. Por otra parte, estamos preparando también unas medidas de protección de estos sectores que se pueden ver dañados por estos aranceles. Y no sabemos cuáles serán los efectos a medio y a largo plazo, que puede ser un colapso global de la economía mundial, que eso ya creo que no necesitamos esto en estos momentos. Hay que ver sobre todo los sectores que estarán más afectados. Y luego, por una parte, negociamos con Estados Unidos. Por otra parte, estamos preparando también unas medidas de protección de estos sectores que se pueden ver dañados por estos aranceles. Pero armas para responder tenemos. Lamento tener que hablar de armas comerciales, pero como ellos han declarado la guerra comercial, pues habrá que defendernos.
Y por su parte, América Latina no ha salido tan golpeada. A la mayoría de los países se le ha aplicado un 10% de aranceles sobre sus productos, pero en el caso de Nicaragua y Venezuela es un poco más, 18 y 15% respectivamente. Desde Brasil, Lula da Silva también reaccionó a los anuncios de Trump.
Defendemos el multilateralismo y el libre comercio. Y responderemos a cualquier tentativa de imponer un
proteccionismo. Responderemos a cualquier intento de imponer un proteccionismo y tomaremos las medidas posibles para defender a nuestras empresas y a los trabajadores brasileños, dice el presidente Lula da Silva. Y a todas estas, ¿qué impacto van a tener estos aranceles anunciados por Trump dentro de Estados Unidos? Los expertos ya apuntan a una subida de precios que va a afectar a la mayoría de los consumidores. Escuchemos el análisis de Juan Tovar, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos.
Yo entiendo que lo que él quiere, después de poner los aranceles, es iniciar un proceso negociador para mejorar la posición comercial de Estados Unidos con a todos los países a los que les ha estado poniendo aranceles. Creo que la cosa puede ir por ahí, porque además en el documento que sacaron, que sacó la Casa Blanca, sobre la acción ejecutiva que ha desarrollado Trump, se planteaba la apertura de un proceso negociador y porque le permitía al presidente no pues modificar los porcentajes de arancel que había establecido. Yo creo que el tema va a ir más bien por ahí. Lo que sucede es que, claro, entre tanto y hasta que se llega a eso, pues puede haber consecuencias bastante, bastante negativas. Y si no se llega a un acuerdo rápido, pues eso puede conducir a problemas en cuanto a un incremento de los productos, inflación, y claro, pues eso normalmente no beneficia a quien está en el. A quien está en el poder. Entonces, esto es una apuesta que ha hecho el presidente Trump que bueno, no necesariamente le puede salir bien, ¿no? Es evidentemente una apuesta arriesgada.
Y recordemos que en los anuncios de Donald Trump, solo 4 países han sido exentos de nuevos aranceles: Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Cuba, que ya sufren fuertes sanciones económicas por parte de Estados Unidos. El 5 de abril entra en vigor el arancel mínimo de 10% y el 9 de abril los específicos para cada país. Quedan, pues, pocos días de margen para una eventual negociación. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que su país permanecerá en la OTAN, criticando la exageración de los medios sobre un posible retiro de Estados Unidos de la alianza militar. Desde hace meses se especula si Donald Trump, en el contexto de la guerra en Ucrania, decidirá sacar a su país del compromiso de defender a sus aliados. Por ahora, Rubio ha acallado esos rumores.
Estados Unidos es miembro de la OTAN y en este momento Estados Unidos está más activo en la OTAN que nunca. Parte de esta histeria e hipérbole que veo en los medios globales y en algunos medios nacionales de Estados Unidos sobre la OTAN es injustificada.
Las palabras de Marco Rubio se dan en el marco de una reunión de la OTAN que se desarrolla hoy en Bruselas. Y allí también pidió a los miembros de la alianza que inviertan más en defensa. Detalles con nuestra corresponsal Esther Herrera.
Marco Rubio ha dejado claro el compromiso de Estados Unidos en su pertenencia a la OTAN a pesar de los temores que ha calificado de histeria mediática, aunque fuese Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth los primeros en criticar y poner en duda el compromiso del país a la organización. También Rubio cree que hay que aumentar el gasto al 5% si la alianza quiere hacer frente a todas las amenazas. El aumento del gasto en defensa es algo que siempre ha preocupado a la organización, pero especialmente a la administración Trump, aunque el objetivo ahora es de al menos el 2%, este techo se cree ya superado y Trump insiste en la cifra del 5%. Rubio ha asegurado que quiere volver a Washington convencido de que los aliados se comprometen a la nueva senda, incluido Estados Unidos, pero no ha dado más detalles de cuándo podría ser. De momento, ningún aliado llega a esta cifra, el que más gasta es Polonia, que supera el 4%. Por lo pronto, la gran mayoría de países considera la meta algo inalcanzable a corto plazo, por lo que habrá que ver hasta qué punto Washington querrá presionar a sus aliados. La cuestión va a marcar la cumbre de líderes de la OTAN que se celebrará en junio en La Haya, con una negociación que podría no ser fácil ante un Donald Trump mucho más difícil de lidiar que en su primer mandato. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está en Hungría para reunirse con su homólogo Víctor Orbán, una visita que desafía la orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Gaza. Hungría reconoce la jurisdicción de la CPI, pero no tiene intención de arrestar a Netanyahu. Conversamos con Blas Imbroda, abogado español acreditado ante la Corte Penal Internacional, para preguntarle si esta visita es un gesto de desafío de Víctor Orbán ante la comunidad internacional.
Es muy posible que así sea. Y es muy posible que Hungría finalmente no abandone la Corte. No debería hacerlo. Y además está dentro de la Unión Europea. La Unión Europea, que es un sistema de democracias, de Estados de Derecho, de defensa de derechos fundamentales, de lucha contra la impunidad. Somos referencia a la Unión Europea. No puede irse un Estado y decir abandono el sistema de justicia penal internacional. Desde mi punto de vista, es una completa y absoluta aberración. Puede que sea una postura o una pose política de cara a la presión que pueda estar recibiendo y a su riesgo, bueno, y que también Orbán, el presidente de Hungría, tiene una buena relación con Putin y a lo mejor está haciendo algún gesto público que puede ser que luego no se traduzca en la realidad.
Y justamente al inicio de esta visita de Benjamín Netanyahu, Hungría anunció su retirada de la Corte Penal Internacional. Estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca este viaje. La policía surcoreana reforzó la seguridad en los alrededores del Tribunal Constitucional de Seúl este jueves, en vísperas de la decisión sobre la destitución del presidente Yoon-suk Yeol. El mandatario fue apartado del cargo tras ser acusado de violar la Constitución al declarar la ley marcial. Y ahora el tribunal debe confirmar o no si debe cesarlo definitivamente de sus funciones. Aida Palau.
Se ha blindado la capital, donde se prevén manifestaciones tanto a favor como en contra de la destitución de Yoon. La policía ha designado las afueras del Tribunal Constitucional como zona especial de prevención del delito. Muchas calles ya están bloqueadas con furgones y con vallas. Las unidades especiales de policía responderán con firmeza a los actos ilegales inaceptables como la violencia y los daños a la propiedad. No tolerará ningún acto ilegal bajo ninguna circunstancia, advirtió ya este jueves el jefe en funciones de la Policía Metropolitana de Seúl, Park Jung-soo. Hay muchísimos nervios entre la población que salen todos los fines de semana a protestar, entre los que están a favor y los que están en contra de su destitución. Para algunos, la decisión de declarar la ley marcial en diciembre pasado fue una locura sin sentido y fue motivada por los problemas políticos que atraviesa el conservador Yoon. Para otros, no tenía más opciones ante las amenazas norcoreanas y el bloqueo de sus proyectos por parte de la oposición. Si la Corte confirma su destitución, se tienen que celebrar nuevas elecciones en un plazo de 60 días.
Gracias, Aida. Y la ONU publicó una lista de 54 funcionarios militares, policías, magistrados y diputados nicaragüenses como responsables de graves crímenes. Y a la cabeza están los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hablamos con Reed Brody, miembro del grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua.
Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado que se extiende desde la presidencia, el presidente Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo, copresidenta, hasta los funcionarios locales. Una maquinaria de gobierno y del partido gobernante, Frente Sandinista, en armas contra su propio pueblo, que han participado en las ejecuciones que tuvieron lugar en 2018, que han continuado hasta el día de hoy con detenciones arbitrarias, con la persecución de la sociedad civil, con la desnacionalización de 452 opositores y la confiscación de sus bienes, que ha totalmente aniquilado la sociedad civil.
Y así ponemos punto final a este resumen de RFI.